Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentan Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.
Bueno, pues un agradecimiento a la compañera Katia Valenzuela y al doctor Patrick Cunningham. Y pues bueno, procederemos a abrir una ronda de participaciones para los compañeros que quieran expresar algo, quieran compartir algo, que quieran preguntar algo aquí a los compañeros, pues, que pasaron a compartir un poco de, un mucho en realidad, de estas experiencias de lucha, de procesos de privatización que se han dado en Chile y en otros países. Y pues bueno, no sé si algún compañero tenga algo que decir, algo que agregar, alguna pregunta para los compañeros que se encuentran aquí en la mesa.
Pues bueno, igual agradecerles también a los ponentes, a los compañeros que están acá, y que por casualidad pues también accedieron, ¿no? Y nos están haciendo el favor de venir a hablar un poco acá del proceso de en otros lados. A mí me parece que más que una pregunta, o sea, lo que valdría la pena hacer acá es como pues contextualizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá y por qué la pertinencia de hablar del proceso de privatización y de cómo se fue dando y cómo fue avanzando en otras latitudes, pues no es gratuito. Me parece que es importante que lo situemos como un antecedente de lo que está pasando actualmente en nuestro país y a nivel internacional, que no nos sintamos solos y que pues que no estamos locos, que los que de pronto estamos acá como pues sintiendo ese fantasma de la privatización y de pues el proyecto neoliberal no es pues solo un balance particular de lo que creemos acá algunos estudiantes en México, sino que pues eso viene y viene muy fuerte, y la idea es que pues también podamos un poco pues saber cómo se articularon los compañeros de las otras experiencias de otros momentos. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante que haya dicho Katia que uno de los referentes que tenían los compañeros chilenos al momento de pues de movilizarse fue justo pues el proceso en la UNAM, ¿no? Ahí en la huelga del 99. Entonces, pues me parece muy importante que incluso decirles pues a ustedes que si pudieran como no sé, por ejemplo, me parece que Katia tiene un poco más de experiencia en términos, pues, por ejemplo, lo que pasó en Chile. Hubo, nosotros todos, pues para todos es visible la figura de algunos compañeros específicos, ¿no? Como Camila Vallejo, como Carol Cariola, que estuvieron, pues, haciendo giras internacionales y fue así un poco como medio giras de rockstar, ¿no? Y estuvieron acá Camila Vallejo y otra compañera aquí justo en la UAM Xochimilco. Y que me parece que también, pues no sé, o sea, hubo como bastante polémica en términos como de, pues qué es, o sea, qué significa pues la figura, por qué fue así. El movimiento chileno me parece que fue muy grande, a nivel mundial era pues un referente de lucha, y lo sigue siendo para muchos de nosotros lo sigue siendo, y que bueno, pues pudiéramos como pues hacer ese análisis, ¿no? O sea, vernos en el espejo de los compañeros, ver que pues este proyecto neoliberal está avanzando a diferentes pasos, ¿no? O sea, aquí no ha sido, como dice el profesor Patrick, no ha sido brutal, no ha sido hasta el momento. La huelga del 99 ha logrado pues que la privatización no entre de lleno ya en las universidades públicas, pero no es lo mismo en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O en Chile. Entonces, pues no sé, a mí me parece que es importante hacer ese análisis, estar atentos y estar también, pues claro, de que pues va a haber eso, se viene para acá, las reformas estructurales tienen esa tendencia, la reforma energética pues está chupándose todo, o sea, es el único recurso que nos queda, la generación de energía por medio del petróleo era lo poco que nos quedaba, ¿no? Como de lo que queda del estado de bienestar, y que pues seguramente pues lo que se viene también es otra vez, ¿no? Como un intento pues muy fuerte otra vez de privatización, de subir las cuotas en los servicios. Entonces, pues no sé más, o sea, me parece que hay que invitar a esa reflexión acá y que nos pudieran platicar como de lo que pasó allá en Chile, ¿no?
Conversaba con unos compañeros y compañeras en Puebla y me señalaban de que también Camila Vallejo había ido allá y que había ido también apoyada por las autoridades universitarias. Entonces, lo que era interesante ahí era que para algunos lo que se leía era de que un poco ella venía a mostrar cuán terrible es el sistema en Chile y cuán bien están aquí en México en comparación con Chile. Entonces, y un poco también lo que leían algunos compañeros es que ahí un poco había una intencionalidad de las autoridades para poder mostrar eso. Esa yo creo que es una lectura súper peligrosa, porque como bien decía Alex, hay muchos frentes desde donde se está intentando entrarle en términos de este capitalismo cada vez más depredador. Y si el ámbito educativo no ha sido todavía en México, no es por la bondad de las autoridades políticas, es claramente por la potencia y por la fuerza del por la defensa y en este caso el caso de la huelga de la UNAM, yo creo que es decidor en ese sentido. Entonces, yo creo que igual es importante tener esa cautela respecto de decir, bueno, si nosotros estamos súper bien en comparación con, no sé, lo que mencionaba el profesor, por ejemplo, o la que les contaba yo de la experiencia de Chile, los proyectos de neoliberales están entrando también en otros frentes, también lo que decía el compañero, el tema de la reforma energética, o sea, no es solo apunta a lo educacional. Y en términos de los liderazgos, sí, yo creo que es súper importante hacer ese alcance. El movimiento estudiantil en Chile fue capaz de llevar en conjunto distintas tendencias políticas que van desde la política institucional y quienes eran miembros de partidos políticos, como el Partido Comunista, que hoy día, que por ejemplo Camila Vallejo es representante del Partido Comunista y ahora está de candidata parlamentaria, y otros líderes estudiantiles que también van de candidatos parlamentarios, Carol Cariola, Giorgio Jackson, Ballestero, principalmente líderes que eran de la izquierda tradicional, ahora están levantándose con cargos de representación. Pero además de eso, habían otros sectores que definieron una claridad política en términos de que no estaban dispuestos a negociar con el sistema político, porque el sistema político ya los había traicionado el 2006, y que se desmarcan de todo tipo de afiliación partidaria y que tienen bastante consecuencia en términos de su línea política y de su línea de acción. Y son esos sectores los que convocaron a la base estudiantil en su mayoría. ¿Ya? No es que la gente siguiera a la Camila Vallejo porque es bonita, porque claro, también mucho pasó eso de que hubo una concentración en la figura, que yo también lo conversaba con los compañeros el otro día, hay que ser súper cautelosos porque que los medios de comunicación hablaran bien de Camila Vallejo y de líderes que parecían del movimiento estudiantil, eso levanta una sospecha. ¿Por qué hablan bien de ellos? ¿Por qué hablan de que son buenos líderes en comparación con la ultra, con la anarquía, con el que ahí le llamaron de todas formas? ¿Por qué? ¿Por qué eran los buenos de la película desde los medios que son? Compárenlo a los medios que ustedes tienen acá. Ya generaría sospecha que hubiera una evaluación positiva desde ellos. Claro, porque en el fondo aún desde ahí también se planteaba una apuesta que era reformista y que en el fondo no ponía en cuestión un modelo político liberal. Entonces, y eso es la riqueza del movimiento estudiantil, que pese a las diferencias, que fueron muy tensas, había mucha tensión, hubo un proyecto común con muchas tensiones, pero que fue capaz hubo potencia a un proyecto político alternativo, que es el proyecto que a mi juicio se está creando en diferentes partes de América Latina y de otros sectores del mundo, digamos. Eso, gracias.
Muy bien, compañeros. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Profesor, ¿algo que quiera agregar usted?
Bueno, hablando del movimiento en UNAM y en Chile, yo creo que ha habido una influencia del movimiento de UNAM de 99-2000 también en Estados Unidos. Yo creo que no es un caso que el movimiento estudiantil ha sido particularmente fuerte en California, uno de los estados que más, donde es más alta la población mexicoamericana. Y entre los jóvenes de los estudiantes mexicoamericanos hay una influencia importante del zapatismo, un gran interés en lo que pasa en México y, por supuesto, un gran interés en lo que pasó en UNAM en 99-2000. Les voy a dar otro ejemplo, ¿no?, de la influencia del movimiento estudiantil y también del movimiento para una nueva universidad, una universidad alternativa a la universidad, sea a la universidad pública clásica dominada por el Estado, que por su versión neoliberal, que por supuesto a la universidad privada, ¿no?, que son los tres modelos de la universidad que existe actualmente en México. Y yo creo que, bueno, estoy hablando de las universidades de la tierra en Oaxaca y en Chiapas, y ahora hay una universidad de la tierra también en San Diego, California, ¿no? Entonces, ahí está, ahí también vemos la influencia, la importancia de lo que pasa en México también para lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, yo creo que es algo que, si debo hacer una crítica del movimiento estudiantil mexicano y de la UAM en particular, es que creo que todavía no se ha abordado suficientemente esta idea de presentar alternativas al modelo neoliberal. Es insuficiente solamente quedarnos sobre posiciones puramente defensivas de un modelo de educación superior pública in se deficiente. O sea, este modelo nunca realmente ha podido ni a satisfacer la demanda y realmente tiene problemas. También aquí todos sabemos que dentro de la UAM hay problemas con la deserción, porque tantos estudiantes se van antes de licenciarse, ¿no? Y bueno, por supuesto, esta cuestión de la democratización. Entonces, tenemos que desarrollar alternativas al modelo neoliberal de la educación superior. Un modelo que existe en muchos países alternativo es lo de lo común. La idea que el conocimiento es de todos, como fue una vez la tierra era de todos, o por lo menos una parte de la tierra era de todos para los campesinos en los pueblos medievales, ¿no? Existían las tierras comunales, ¿no? Que no era propiedad pública ni privada, pero era de todos. Y nosotros, yo hago parte de un movimiento que se llama EduFactory, es un movimiento internacional, reúne activistas estudiantiles, activistas académicos con teóricos que están planteando esta teoría de lo común. La idea que todos necesitamos acceso libre, gratuito al conocimiento. Es nuestro derecho, sobre todo en esta sociedad nueva, esta sociedad del capitalismo cognitivo. Si no tienes acceso al conocimiento, estás de por sí excluido, ¿no? Entonces, más que tenemos que abrir las universidades a todos y todas. Tenemos que abrir el conocimiento a todos. Que tienen la secundaria o la preparatoria o CCH, no importa. Este es el modelo de conocimiento hacia el cual Tenemos que ir. Okay.
Muy bien. Bueno, pues quisiera comentar algo brevemente respecto a lo que comentaba el profesor Patrick. Bueno, es evidente que estas participaciones nos permiten dimensionar la lucha que inclusive el día de hoy tuvimos un destello, ¿no? El día de hoy hay diferentes formas de organización, diferentes maneras de enfrentar estas luchas e inclusive de concebir contra lo que estamos luchando, ¿no? Hay quienes conciben que estamos luchando únicamente por una reforma en nuestra universidad. Hay quienes conciben que esta lucha en la educación forma parte, evidentemente, de procesos pues de mayor envergadura, ¿no? Como lo son la privatización de la educación pública, no nada más a nivel nacional, sino dentro del mercado mundial. Y pues evidentemente surgen distintas modalidades de lucha, distintas perspectivas, y dentro de ellas, una de las cuales, a manera de que pues no se mencionó, me gustaría mencionarla, ha surgido asimismo la alternativa de la construcción del autogobierno universitario, ¿no? O sea, es evidente que en muchas universidades se ha planteado, se ha buscado la participación del estudiantado, la participación de los profesores, de los trabajadores, pero dentro de la misma estructura que ya tiene establecida la universidad, ¿no? Una estructura vertical, una estructura vertical, una estructura en donde pues la participación queda relegada a la delegación de responsabilidades a representantes, ¿no? Que es una estructura muy similar a la que tenemos aquí y que, bueno, en nuestro caso ni siquiera eso funciona. Pero ha habido ejemplos justamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y más recientemente en la UACM con este proceso que vivió de una huelga de todos sus planteles, en donde se planteaban la posibilidad de construir un gobierno, una manera de organización que fuera horizontal, que permitiera la participación directa de los estudiantes, de los trabajadores, de los académicos, y que redujera en lo más posible la necesidad de tener estos parásitos autoridades, ¿no? Entonces, existe otros modelos, existe planteamientos alternativos en donde desde la transformación de la educación, de cómo se imparte, de cómo la recibimos, de cómo la compartimos, porque es un proceso evidentemente que va hacia ambos lados, de nosotros estudiantes para los profesores y viceversa, de cómo podemos estructurarla. Y pues bueno, justamente este tipo de discusiones, este tipo de foros, es lo que buscamos hacer, buscamos abrir la participación, escuchar diversas opiniones, construir de la diversidad que hay de ideas, justamente una universidad pues, que sea plural, que sea horizontal, que sea pública, verdaderamente pública, abrir nuestra universidad, volverla pública, no nada más es abrir las puertas a los que están afuera, sino inclusive abrir la participación para los que ya estamos aquí, participación que procesos como los que vivimos en esta coyuntura del proceso de elección de rector, pues nos damos cuenta que no tenemos esa participación que se nos hace creer, ¿no? No hay una participación del estudiantado, no hay una participación ni siquiera por parte de los consejeros, porque bueno, los procesos son totalmente antidemocráticos de la elección de órganos personales, que bueno, ya un poco más adelante hablaremos de esto. No sé si alguien más tenga algo que agregar, algún compañero, profesor, compañera. ¿Alguien más tenga algo que agregar? ¿Alguien que quiera comentar algo al micrófono? Recuerden, la idea de estos foros es la participación, la construcción. Bueno, si no es así, quiero dar nuevamente las gracias al profesor Patrick y a la compañera Katia por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros. Y pues a continuación, es un festival político-cultural y pues daremos paso a un evento musical. Están los compañeros, los Smoking Pilgrims, que pues amenizarán con un poco de punk rock este espacio y posteriormente daremos continuidad con la cuestión política, con foros donde trataremos ya más específicamente lo acontecido en nuestra casa de estudios, el Alcinazo, y hablaremos a detalle de cómo son estos procesos de elección, cómo están estructurados en nuestra casa de estudios
la elección de las autoridades y por qué hacemos esto, ¿no? ¿Qué hacemos el día de hoy aquí? El día de hoy, como lo dice el cartel, es un festival político-cultural contra la imposición, contra todos estos procesos antidemocráticos y que, bueno, estamos aquí, somos un germen que está creciendo de lucha, de organización. Parecemos pocos, pero bueno, no importa el número, ¿no? Somos pocos, pero locos.
¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! En lucha, la metropolitana!
La Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco. El Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentaron Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.